hoy Dios nos regala en la Cuaresma su salvación.
Por los que un día elegimos.
Y claro, uno se pregunta, y bueno, ¿y qué tengo que hacer para recibirla? ¿Cómo me tengo que portar? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar para recibir esa salvación? Bueno, mira, estas preguntas y otras que van a ir surgiendo, pero van a aparecer, van a estar. Lo interesante son las reflexiones que hoy nos trae Monseñor Ángel Robay, obispo emérito de Villa María, a quien ya saludamos, está con nosotros. Buenas noches, padre, ¿cómo te va?
Buenas noches a vos, a toda la audiencia. Gusto de estar aquí con ustedes.
Bueno, ¿de qué se trata esto de que Dios nos regala en la Cuaresma su salvación? ¿No es este un tiempo, padre, en el que nosotros tenemos que portarnos bien para purificar el corazón, prepararnos para la Pascua que ya viene? ¿Es un tiempo de mucha tarea de parte nuestra? ¿Cómo es la cosa?
Muy bien. Bueno, yo empiezo diciéndote que la mayoría de las religiones le dice al hombre lo que tiene que hacer para salvarse y alcanzar a Dios. El cristianismo le dice al hombre lo que Dios ha hecho para alcanzarlo y salvarlo. La primacía es absolutamente de Dios, ¿no? En la antigua iglesia existía una herejía de un tal Pelagio, un monje del siglo II, que decía que la gracia no hacía falta, venía como una especie de regalo, si vos te portabas bien y hacías las cosas del reino, Dios te ayudaba con su gracia.
Yo le daba,
totalmente
y él me daba.
Exactamente. Era un tome y taca, es decir, es una cuestión comercial casi, ¿no? Y hay una cierta religiosidad en ese sentido. La Cuaresma, fíjate, se insiste mucho que hay que hacer penitencia, que hay que hacer oración, que hay que hacer limosna, y está muy bien. Pero uno se pregunta, ¿qué es lo que a uno lo mueve a hacer penitencia, a hacer oración y dar limosna? Si no hay un toque de la gracia que te mueve a esto, eso es una cosa vana, ¿no? Ya lo decía San Agustín, no me buscarías si ya no me hubieras encontrado. Cuando una persona se pregunta por Dios, es porque el Espíritu le está tocando el corazón. Nadie llega a Dios que lo salva, sino en virtud de la gracia del Espíritu. Eso es clarísimo. Por eso el tema clave al comienzo es: somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Los antiguos lucharon mucho para cumplir la ley, los preceptos y todos los comentarios que se hacían con los preceptos, libro del Deuteronomio, Éxodo. Y a veces no llegaban y fracasaban con gran esfuerzo. El cristiano en 5 minutos se puede convertir. 5 minutos. Basta que yo crea. El Señor me salva. Cuando yo creo, es el Dios que está obrando en mi corazón. La fe auténtica es provocada por Dios. No es la fe que provoca a Dios, sino Dios que provoca la fe.
O sea, Él llega primero.
Claro. Yo cuando era cura joven, venía un muchacho que tenía problemas de fe y todo, le daba un libro para que leyera. Y con los años me di cuenta que lo que tenía que decirle, y lo hago ahora, ¿querés fe? Hay que pedirle, mijo. Sé humilde y date cuenta que no la vas a conseguir. La fe no se conquista con libros, no se conquista, ni siquiera con la Biblia, estrictamente vista como un libro. No. Nosotros hemos empezado este encuentro, vos hiciste una oración al Espíritu Santo. Y claro, por eso la Cuaresma es el tiempo en que nosotros contemplamos lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y contemplar. Y es lo que menos se hace a veces en la Cuaresma. Hay que hacer cosas, esto, lo otro. Y la gente pregunta, ¿puedo comer carne? ¿Qué significa? Que yo te decía una vez que cuando yo era chico, la comida de abstinencia que hacían en casa era tan rica que yo comía más que los días que comía carne, que no me gustaba. Entonces terminamos en una especie de leguleyismo, fariseísmo. Y empezamos en una discusión interminable, a ver es que si esto se puede comer, cuánto puedo comer para hacer el ayuno, discutir eso. Caemos en un fariseísmo absoluto. Entonces, yo creo que este primer punto es eso, ¿no? La Cuaresma es un regalo. Todo tiempo litúrgico es un regalo, porque es gracia. Pero la Cuaresma es el tiempo fuerte del cristianismo, porque en este tiempo vivenciamos la Pascua de Cristo, que es el centro del cristianismo y la vida fuerte de la iglesia. Todo misterio está iluminado por el misterio pascual. Hasta la escritura. El Nuevo Testamento no se hubiera escrito sino a la luz de la Pascua. ¿Eh? Las comunidades antiguas bebieron tanto la Pascua y en el seno de las comunidades surgieron los evangelios, que nosotros decimos sinópticos, surgió en el seno de una comunidad que estaba iluminada y movida por el Espíritu. Si el Espíritu no está, estamos fritos, diríamos, ¿no? Nada se puede hacer, ¿no? Por eso siempre la invocación al Espíritu Santo que se ha hecho de los orígenes de la Iglesia y después el famoso Veni Creator Spiritus del siglo XI más o menos, la Iglesia siempre se dio cuenta de la gratuidad. Hay que empezar pidiendo. Los concilios universales comienzan con una introducción de la Escritura y después con un canto al Espíritu Santo. Todas las acciones solemnes de la Iglesia es invocando al Espíritu. El Papa, hablando de la sinodalidad, dijo, ojo que la sinodalidad no es una especie de cuestión democrática, donde vamos a consensuar. No, vamos a discernir por obra del Espíritu lo que el Señor quiere para la Iglesia. Ser sinodales es ponerse en manos del Espíritu, todos los carismas de la Iglesia. Es la Iglesia que con todos sus carismas escucha a ver qué quiere el Espíritu para los laicos, para los religiosos, para los sacerdotes y los distintos estamentos y carismas multiformes que hay en la Iglesia de Dios, ¿no? La gratuidad es fundamental. Mira, hay tres cartas en el Nuevo Testamento que hablan de esto. La carta a los romanos, donde Pablo dice el justo vive de la fe. La carta a los gálatas, Dios envía el Espíritu Santo para clamar a Dios Papá. Y la carta a los filipenses, en el capítulo 3, donde Pablo dice, yo hasta ahora viví el judaísmo, practicaba la ley, era el mejor de los judíos, pero considero todo eso hoy como pérdida de tiempo en torno a la fe que me abre a Cristo Jesús. No quiero una justicia para mí. Quiero la justicia que Dios me da a través de su Hijo por la fe en Él. Por la fe en la resurrección y muerte de Cristo. La fe en el querigma, ¿no? ¿Cómo nace la Iglesia? Pedro habla, la gente le dice, ¿qué tenemos que hacer? Crean en el Señor Jesús y bautícense en nombre, respondió Pedro. Así nace la Iglesia, provocada por el Espíritu. La gente que pregunta ante el discurso de Pedro lo que había pasado con Jesús. Un hombre bueno que pasó haciendo el bien, lo agarraron, lo martirizaron, lo mataron, pero Dios lo exaltó resucitándolo de entre los muertos y lo hizo Señor y Mesías. Ahí está. Y eso celebramos. La Pascua es prepararse a ese gran don de un Dios Padre que no temió en entregar al propio Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Pablo llega a decir, no perdonó a su hijo por mí, y en otra parte se entregó por mí. A mí cuando descubrí esto, y no hace mucho tiempo, la vida cambió. Y con la gente que hablo espiritualmente y converso esto, veo que cuando uno le explica esto, se sienten aliviados. Hay un texto del Evangelio que dice, tomen la carga sobre mí porque es ligera. Es ligera la carga cuando la tomamos con Dios. Dice el predicador pontificio, el cardenal canta la mesa. El sufrimiento se hace absolutamente absurdo si nosotros no nos damos cuenta y miramos la cruz de Cristo. El sufrimiento solo se comprende a la luz de la cruz de Cristo. Él ha hecho de eso que es negativo como el sufrimiento algo positivo. Por eso las bienaventuranzas, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados los que parecen. Las bienaventuranzas son un autorretrato de Cristo, como decía Papa Benedicto. Un autorretrato de Cristo. Por eso el único bienaventurado que ha existido es Jesucristo. Nosotros participamos de esa gracia de Cristo, el bienaventurado. Él nos presta su bienaventuranza y por eso podemos vivirla, porque Él solo la vive, ¿no? Todo lo que tenemos deriva de Él, de su gracia. Y eso es lo que yo quisiera resaltar mucho en este momento, ¿no? De hecho, la Iglesia lo dice claramente, somos justificados por la fe en Jesucristo. Y la fe está al alcance. Dios nos da todos sus dones, se brinda a sí mismo. ¿Y qué tenemos nosotros para eso? La fe que Él nos comunica para que nosotros podamos tomar su mano y agarrarnos a Él. La fe es la manera como nosotros entramos en comunión con Dios. Por eso se habla de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero lamentablemente uno se da cuenta que a veces la gente, en la confesión o cuando comenta un montón de pecados, pero son pocos los que te dicen, me falta fe, esperanza y caridad. Y que son la clave. No podría haber moral cristiana que no fundamente en la fe, la esperanza y la caridad. Porque la fe, la esperanza y la caridad es lo que nos abre hacia Dios que se nos entrega. ¿Y qué es provocada por esa entrega? Cuando Dios se entrega a nosotros, provoca en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, que son dones, no son conquista humana. Nadie cree porque quiere, o espera porque quiere, o tiene amor porque quiere. Juan lo dice en su primera carta, ser cristiano no consiste en sentir que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Y qué significa amar a Dios? Darme cuenta que me quiere. Ahí amo. Cuando yo me doy cuenta que Dios me quiere, empiezo a amar yo. ¿Y cuánta gente que conozco yo, que trato, no se da cuenta por la vida, por los problemas? Hay gente que vive calvario. Mira, yo pienso en la gente que está en la guerra. Cristian ahora, ¿no es cierto? Escuchaba esta tarde y cada vez que uno escucha es espantoso. ¿Cómo vive esa gente si no tiene fe? ¿Cómo lo vive a eso? ¿Cómo lo asume? Se le hace esa guerra no solamente gran sufrimiento, sino absurda al mismo tiempo. En cambio, el sufrimiento vivido con Cristo es corredentor. Nosotros somos con Cristo en ese sentido corredentor en cuanto nos plegamos a esa redención. Lo vamos a hablar en el último punto que vamos a poner esta tarde. Pero ahí está la cosa de la gratuidad, ¿no? Por eso quería empezar por eso, porque esto es todo el cristianismo, todo el cristianismo. Dios nos creó sin consultarnos. Y Dios decidió salvarnos sin consultarnos. Pura gracia, pura gracia. Así quiso hacer Dios las cosas. Por eso hay un autor, un laico ortodoxo, Paul Edokimov, que tiene un hermoso libro que se llama El amor loco de Dios. Y de verdad, Teresa de Ávila veía la cruz, se paraba y decía, pero Señor, ¿qué has visto en mí para sufrir de esa forma por mí? Y lloraba y lloraba y nadie la consolaba. Los grandes santos, la Virgen, ¿qué hace cuando Isabel la alaba? Mi alma canta la grandeza de Dios. María no se mira a sí misma, ¿eh? No dice, no se pone colorada diciendo, claro, mira los méritos que tengo yo. No, María sabía que no merecía nada de lo que le pasaba. Era puro privilegio y regalo. Por eso el Magnífica es la oración de acción de gracia más hermosa del Nuevo Testamento. A mí me encanta. De hecho, todas las tardes los curas que hacemos el oficio divino lo rezamos en la víspera. Pero es un himno hermoso porque es María que se da cuenta que todo lo que tiene lo ha recibido. Es la primera que se da cuenta que en ese sentido la primera que recibe el fruto de la redención fue ella. El concilio dice, María fue el fruto más maduro de la Pascua de Cristo. La redención obró en ellas preventivamente, dice el dogma de la Inmaculada. En atención a los méritos de la Pascua, María fue preservada del pecado original. Pero por mérito de la Pascua, no por ella.
Claro.
Porque Dios la eligió para que fuera la madre y se la preparó. Fue el único hijo que fabricó su madre. Claro. Fue fabricada por Jesucristo, entonces ella eso lo sabía muy bien. Todo era don para ella, ¿no? Sí. ¿Cómo cuesta de todas maneras mirar, sobre todo al occidente, que estamos acostumbrados al hacer, al movernos, a la eficiencia, a la ciencia que transforma el mundo y todo lo demás? Nos cuesta mucho en ponernos a recibir. Vos decías recién, esta tarde contemplemos el sol que desaparece, contemplemos, contemplemos. ¿Cómo nos cuesta contemplar las maravillas que Dios nos da? Porque también la naturaleza es una maravilla que nos regala Dios. Pero somos más activos en eso que contemplativos. Diversos los orientales, diversos. La Iglesia del Oriente siempre ha sido más contemplativa que activa. Por eso decía Juan Pablo II, son los dos pulmones de la Iglesia Oriente y Occidente.
Claramente.
Y él estaba, era eslavo, de manera que estaba en la mitad occidental y la otra oriental.
Seguro que sí. Bueno, vamos a ir compartiendo con ustedes, invitándolos a que puedan acercarse con sus mensajes al 351-8-171-593, también a través de los mensajes que puedas dejar grabado. Está allí Edith Galván en el 0810-777-7777. Y en este contemplar, yo te invito a vos, que estás en tu casa, en tu trabajo, donde te encuentres escuchando la radio, recibiendo, contemplando este paisaje que queremos en tu interior, ¿no? El paisaje en tu interior, que el Señor ya te ha regalado muchas cosas. ¿Dónde me doy cuenta que Dios me quiere? ¿En qué lugares percibo eso? A veces, como decía el padre Ángel Robay, estamos todo el tiempo y pasa esto, y pasa esto, y pasa lo otro, y vamos atropellados por el tiempo y por las cosas, y no podemos tener un momento para poder contemplar cuánto Dios se ha manifestado primero, ¿no? Reconocer que Él siempre ha hecho el primer paso, porque el nuestro siempre va a ser respuesta a lo que Él comenzó, a lo que él inició, ¿no? Así que la invitación es que podamos hacerlo desde ese lugar. ¿Qué te parece? Yo sé que hay mucho, no te va a alcanzar para poner, pero por lo menos algo puedas compartir con nosotros. Aquí seguimos en Cuaresma, un tiempo favorable.
Hacia ti, ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Quiero agradarte con mi canto. Pero es tan difícil cuando estoy así. Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser. Quema mi vida, quema mi ser. Tú eres el divino alfarero y todo nuevo lo puedes hacer. Quema mi vida.
Está dispuesto a ser quemado por Dios, ponga su mano en su corazón y dígale: Señor, yo sé que te he ofendido, por esta noche quiero que tú me quemes, que me cambies. Dígalo.
Quiero alabarte y no puedo.
Quiero levantar mis manos. ¿Cuándo la levantas?
Quiero levantar mis manos hacia ti.
Diga: ya no tengo fuerzas.
Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas. Es hora de que obres tú en mí. Es hora de que obres tú en mí. Quema mi vida, quema mi ser. Saca de mí lo que ya no te agrada. Hazme de nuevo tuyo, quiero ser.
Señor. Gracias por Julie, gracias por Josh. Nos vemos, chicos.
¿Cómo te va con la contemplación? ¿Bien? ¿Cómo está ese paisaje interior? Dice Isaías capítulo 55 versículo 1: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Este texto de alguna manera nos va ejemplificando este gran regalo de la salvación que estamos conversando hoy, este Dios que nos regala en este tiempo de Cuaresma su salvación. Y lo estamos haciendo con las reflexiones de Monseñor Ángel Robay, obispo emérito de Villa María. Padre, ¿de qué se trata o qué es propiamente la gracia? Porque recién hablabas y mencionaste la palabra gratuidad. ¿Qué podemos entender y qué entendemos bien como gracia?
Muy bien, excelente la pregunta, porque hay que aclararlo. En primer lugar, la gracia se parece mucho a lo que decías vos de la cascada que te cae encima y te empapa plenamente. Pero la gracia es sobre todo Dios que viene a hacerse presente en nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se hacen presentes en nosotros. Somos templos de la Trinidad. Esa es la gracia. Que se suele llamar la gracia increada, porque es Dios mismo presente. Yo, fíjate, a la gente le suelo decir con frecuencia hace muchos años, ¿no? Cuando vayan a rezar a la noche y vayan a dormir, no recen solamente ante la imagen de la Virgen, ante el Cristo, hablen con ese Señor que tienen en el pecho, adentro. Ahí está la Trinidad viva. Que Sor Isabel de la Trinidad tiene un hermoso libro que se llama El Paraíso en la Tierra. Y ella le dice, escribiéndole a una hermana de ella, cuando yo descubrí que la Trinidad habitaba en mí, descubrí el paraíso de la tierra. Es cierto.
Claro.
Pero es poco. En la antigua iglesia existía, dice, un rito, cuando bautizaron a los niños, la comunidad iba a besarle el pecho porque decían, aquí está la Trinidad. Después se eliminó, quizá por la mayoría de bautismo que había, pero esos ritos antiguos a mí me hacen pensar mucho, porque después se habló de la gracia, por ejemplo, como una cualidad, Santo Tomás de Aquino, como algo que transforma interiormente al hombre, pero es sobre todo la presencia de la Trinidad en nosotros. Nosotros somos templo de esa Trinidad. Por eso Dios camina con nosotros. El Dios con nosotros de la Biblia, de Isaías, en el famoso capítulo séptimo de Isaías, el Emmanuel, o el Dios con nosotros, es precisamente esa Trinidad que recibimos en el bautismo y que se acrecienta cuando hacemos la comunión, cuando cumplimos las virtudes, cuando hacemos obras buenas, cuando tratamos de ser honestos, vamos acrecentando en nosotros la presencia de Dios. Y esa presencia a su vez acrecienta la bondad en nosotros, ¿no? Es Dios que está dentro el que provoca. Sor Isabel de la Trinidad, hablando de la felicidad, dice, ¿cuántos buscan la felicidad afuera? Agustín mismo lo dice. Yo, Señor, en las confesiones, yo antes te buscaba por fuera. Y el día que me vi mi corazón, vi hacia adentro, me dabas cuenta que ahí adentro estabas tú. Ahí descubrí que estaba ahí. Y yo te buscaba por fuera. Este tema a veces no está tan metido en la gente, ¿no? Está muy fuerte el culto a las imágenes, a lo que se ve, lo que se toca. Y bueno, somos seres humanos encarnados. Pero hay que profundizar en esa idea del Dios vivo, ¿no? Esa es la gracia. Por eso, aquello que decía San Ignacio, lo entendemos, ¿no? Señor, dame lo que pides y después pedime lo que quieras. Claro. Porque decía Agustín, lo que nosotros le damos a Dios es devolverle lo que Él nos dio antes. Él hace posible lo que te pide. No que lo hace tu esfuerzo, no, Él. Él es el que lleva a término la obra. Pero hay que creerlo a eso, hay que pensarlo, hay que rezarlo, hay que pedirlo al Espíritu, porque si no terminamos siendo religiosos, pero no somos creyentes. Una cosa es ser muy religiosa y otra cosa es ser creyente.
¿Y cuál es la diferencia, padre?
Y la diferencia es que la religiosidad envuelve sentimientos, envuelve gestos de culto, de acción, de veneración a las imágenes, de gestos que uno hace. Que eso los fariseos eran especialistas en eso, ¿no? Por eso se puede ser muy religioso y a veces no ser perfectamente cristiano. Hay que tener cuidado. La religión del misterio cristiano se distingue, no se separan. El cristianismo es en un sentido profundo religión, pero no se identifica totalmente, es más que una religión el cristianismo. En todo caso, es el cristianismo el que provoca en nosotros las actitudes religiosas, y no al revés. No es la religiosidad, porque el peligro de la religiosidad es creer lo de mismo que decíamos antes en el bloque anterior. Creer que nosotros, con ritos y con un montón de cosas, alcanzamos a Dios.
Claro. ¿No? Le obligamos a Dios a que haga lo que le pedimos.
Por supuesto. Y la gente te dice, padre, si yo hago tal cosa, me vale, si le
cumplo tal promesa.
Claro, esa. Ah, las promesas, por supuesto. Entonces, las promesas están bien cuando se hacen con fe. Pero si no vienen impulsadas por la fe, es cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en eso porque Dios respeta mucho nuestra libertad, ¿no? Y decía la samaritana cuando decía, ¿dónde vamos a dar culto? ¿En el Garizim o en el templo de Jerusalén? Dijo, ahora llega el momento en que se dará culto en espíritu y en verdad. O sea, el espíritu va transformando a nosotros el corazón y la vida. Y eso nos ofrece, como dice Pablo en la carta a los romanos, hagan de su cuerpo algo agradable a Dios, una ofrenda a Dios. Como hay que hacer de la Eucaristía de la mañana, si la celebramos a la mañana o a la tarde, que eso después se traduzca en nuestra vida. La vida tiene que ser una Eucaristía. Como decía el padre Hurtado, San Hurtado, decía, toda la misa es mi vida y toda la vida es la misa. Había una identificación entre misa y vida. Porque Dios te toma completamente, entra en tu corazón, te transforma. Y eso es lo que te hace vivir. Por eso la gracia es esa presencia transformante de Dios en nosotros. Por eso decíamos antes, es una gracia, decíamos en el bloque anterior. Pero esa gracia, ¿quién es? Dios mismo que está en vos. Cuando yo leo la Biblia, escucho la palabra, ¿quién me entrega? No se me entregan doctrinas. No se me entrega moral, se me entrega Dios en persona.
Alguien.
Y esa persona es la que tiene doctrina y la que tiene moral. La doctrina y la moral son una consecuencia de un Dios que es verdad. Jesús lo dijo una vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Capítulo 14 de Juan. Entonces, el tema es eso, siempre la prioridad de Dios. Por eso la gente te dice, a mí me resulta tan difícil cumplir los mandamientos. Me decía un muchacho los otros días, claro, dice, no sé, me cuesta tanto esto. Digo, mijo, ¿sabes por qué te cuesta? Porque crees que lo vas a lograr vos. Y no puedo lograr. Jesús dice en el Evangelio, sin mí nada pueden hacer. No dice, harán el 5%, nada. A mí me impresiona mucho eso.
Claro.
Por eso que la carga de Cristo sea liviana, es porque Él nos ayuda. Nunca tenemos una cruz que no la llevemos junto con Él. Es de alguna manera el sireneo para nosotros también, Jesús. Nos ayuda. Camina con nosotros, está donde nosotros sufrimos. Está donde el hombre se siente perdido y no sabe para dónde disparar. Ahí está Él. Ahí está Él. Yo me acuerdo una vez en Villa María, una viejita, en un geriátrico, yo la iba a consolar a la vieja. Y le digo, abuela, usted no se siente sola muchas veces. Ay, no, padre. Yo estoy con mi rosario todo el día rezando. No me alcanza el tiempo para rezar.
No me alcanza el tiempo.
Cuando yo volví a la curia caminando, me acuerdo, dije, mira, yo fui a evangelizar a la viejita y ella me evangelizó a mí. Me dejó con la boca abierta que una mujer de un hombre 80 años en ese momento, me dijera, sí, tuviera esa salida. Y despedía una paz. Uno decía, no está haciendo un verso, está diciendo una verdad. Por eso cuando uno lee ese libro completo de Isabel de la Trinidad sobre el paraíso en la tierra, es precioso. uno se da cuenta hasta qué punto Dios se hace presente y te transforma. Pero vale la pena pensar la gracia así, o vale la pena ser cristiano. Cristian, si eso no es, o sea, hacemos del cristiano una cosa dogmática o una cosa moral. Y eso viene todo después.
Sí, pensaba.
Tomás de Aquino, antes de escribir la teología, comentó la Biblia muchos años. La famosa lectura de la Biblia lo hacían los grandes medievales. Después de haber comentado mucho tiempo la Biblia, recién empezaban a pensar la teología. Yo entendí que la suma teológica no se entiende si no se lee los comentarios de la Biblia que hizo Tomás. Lo aprendí en Buenos Aires cuando fui a hacer mi licencia en la facultad.
Y encima al final dijo que Exacto. Todo lo que había escrito era paja.
Exacto,
que...
a él mismo le pasa. Cuando lloraba. Hay un hermoso libro del teólogo italiano Bruno Forte, se llama El silencio de Tomás. Y Tomás dijo, Dios en un instante me hizo conocer el paraíso y me di cuenta que todo lo que escribí es paja pura. Y quería quemar sus escritos. Menos mal que se lo quitaron. Algunos en teología decían, no solo quemaron, claro. No tenía que estar leyendo la suma. Pero es así.
Sí, yo pensaba
Dios
que a veces...
¿no?
Deslumbra y pensaba a veces que cómo uno se vincula. Si yo me vinculo con doctrinas, con rituales, estoy por el caminito de lo meramente religioso. Y si yo me vinculo con alguien en el caminito del creyente, es una persona, es alguien con quien me encuentro, no una ideología.
Por eso la catequesis patrística era mistagógica. Enseñaban a través de la liturgia, que es la presencia de Dios mismo, enseñaban la catequesis, el oriental, más que catequesis tiene que aprender la liturgia. Ahí está. Entonces, la liturgia, que es celebrativa, el catecismo, viste, tiene esas cuatro partes, ¿no? La fe que profesamos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que oramos. Cuatro puntos, ¿no? Por eso es la estructura de una iniciación cristiana, el catecismo. Está pensado de la profesión de fe hasta la oración. Por eso tiene una estructura extraordinaria. Y eso es lo que hace falta, fíjate, enseñarle a la gente que lo nuestro es encuentro con una persona, no es encuentro con una doctrina. Lo dice Benedicto en la carta Dios es caridad, ¿no? El prólogo. Ser cristiano no consiste en un conjunto de doctrinas que aprendemos, ni en una decisión ética, sino el encuentro con un acontecimiento, una persona, la de Cristo, que cambia decididamente la orientación de la vida. No se podía definir mejor que en esa introducción de Benedicto lo que es un creyente. Es un encuentro personal. Y la mayoría de las conversiones, cuando Edith Stein de judía se hace cristiana, fue leyendo la vida de Teresa de Ávila y descubrió que lo central de la vida de Teresa era Cristo. Por eso ella determinó toda una noche entera leyendo y dijo, esto lo busqué toda mi vida. Y quería meterse de monja de clausura enseguida, nada más que su director espiritual lo hizo esperar 10 años. Era una gran filósofa. Pero lo que le enamoró a Edith Stein fue Jesucristo. No fue una doctrina. Claro. Y cuando uno lee las obras completas de esta mujer, dice, acá hay un personaje central, se llama Jesucristo. Y en todo caso, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la Trinidad. Eso es lo que está detrás. Nosotros tenemos un Dios tripersonal, además. En una sola realidad.
Claro.
Digo, precisamente el creyente en la Trinidad tiene eso de la persona, como es importante, porque son tres personas en un solo Dios.
Bien. Vamos a compartir una pausa y hay ya mensajes que han llegado para también Perfecto. Compartirlos. Yo quiero a vos que estás escuchando la radio acercarte a esta pregunta, no solamente dónde me doy cuenta que Dios me quiere, sino vos registrás que te encontrás con una doctrina, con un conjunto de dogmas a cumplir, perdón, de prescripciones a cumplir, o te encontrás con alguien. ¿Te preguntaste alguna vez si en el camino de la fe vos sos consciente que te encontrás con alguien y no tanto con un grupo de prescripciones a cumplir, de reglas, de rituales? Creo que está interesante este tiempo de Cuaresma para que nos repreguntemos, porque es un camino y es el camino que el Evangelio nos propone a cada paso, ¿no? Que toda la palabra de Dios nos propone a cada paso. Nosotros queremos hoy también que vos los puedas repensar en tu camino y que continuemos contemplando las maravillas que Dios está haciendo, quiere hacer y va a seguir haciendo.
¿cómo no estar agradecido? Si tengo todo contigo, mis manos y mi voz, la luz del sol en la mañana que entra por mi ventana y me deja ver el rostro de mi amor. Es el mismo rostro de tu amor. ¿Cómo no estar agradecido? Si en estos años que he vivido he visto tu favor. Tú das más de lo que necesito. También sé que mi nombre está escrito y grabado en tu corazón. Y grabado en tu corazón. Cantaré eternamente para ti. Buscaré agradarte como el rey David. Y para serte sincero, si me aceptas en el cielo, lo único que yo quiero. Cantaré eternamente para ti. Buscaré agradarte como el rey David. Y para serte sincero, si me aceptas en el cielo, lo único que yo quiero. Eres tú. No, 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 no. ¿Cómo no estar agradecido? Mi llanto en gozo es convertido. Criatura tuya soy. Contigo tengo la mejor parte. He nacido y vivo para adorarte. Tú eres siempre mi motivo y razón. Eres combustible que enciende mi voz. Cantaré eternamente para ti. Buscaré agradarte como el rey David. Y para serte sincero, si me aceptas en el cielo, lo único que yo quiero, te quiero.
A ver, ¿qué hace Dios en mi vida? Hace una semana cumplí 70 años. Ni yo lo puedo creer. El estado de salud que tengo, y yo una vez le dije a Jesús: si te sirvo para el plan creador, dame salud. Yo voy a seguir atendiendo ancianos, porque me gusta atender a ancianos con buena cara, con buenos gestos, con cariño, con preocupación. Y tengo una energía que no, yo sé de dónde viene. Una es la herencia de mi papá, pero la otra es esa palabra que yo le dije al Señor, que si yo le sirvo para el plan creador, que me dé salud, que me dé energía para seguir trabajando.
Amén, muchas gracias.
Buen día, Néstor. Yo estoy experimentando en esta cuaresma ese contemplar, como dice el Padre, ese contemplar el misterio de la salvación, este gran misterio, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y voy poniendo mis cruces, mis dolores, mis miserias, mis debilidades en este gran misterio que es la Pascua del Señor. Realmente me siento muy amado, muy querido por él. Y como dice el padre, me doy cuenta que no es lo que yo hago, sino lo que el Señor va haciendo en mi vida a medida que voy contemplando este gran misterio.
Muchas gracias. Los mensajes que nos van llegando también acá comparten al 351-871-593 los mensajes de WhatsApp. Hola Cristian, hola padre. Yo me veo que él me ama en el momento que puso sus ojos en mí, en sentirme llamado, en tanto que me perdona. Es único poder tener y sentirme protegido y amado por él. Gracias, muchas bendiciones, nos dice Fernando. Hola, soy Carmen de San Andrés y les cuento mi humilde testimonio. Yo soy hija única y mamá murió hace 2 años, pero el Señor me avisó 3 años antes que se iba a llevar a mamá y me prometió que él nunca me iba a dejar sola. Y aquí estoy, orando por el mundo entero. Me levanto a las 3 de la mañana, rezo 3 horas y así nos encontramos con mi amor eterno. Espero le sirva a algún hermano para creer en nuestro Señor que está vivo, nos dice Carmen. Irene dice, hola, escuchaba al sacerdote y quiero agradecer cada una de sus palabras. Son de gran riqueza, son como fuego que comunica el Espíritu y me lleva a adentrarme a la gracia que Dios regala como si estuviera en un retiro. Este es un momento en el que me siento amada por Dios, así como los momentos de silencio y oración. Contemplar es un regalo. Muchas gracias al Padre Ángel y a ustedes, Radio María. Nos dice Irene desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Susana nos pregunta dónde se puede encontrar el historial de los programas de Radio María. Podés ingresar a www.radiomaria.org.ar. Allí en la grilla de programación buscás el programa Cuaresma, tiempo favorable, y ahí vas a encontrar todos los programas como este. Este seguro lo vas a encontrar mañana pasado, ya va a estar subido. Bendecida tarde, muchas gracias Padre por sus enseñanzas, iluminan muchísimo, nos dice Karina. Buenas tardes Padre Cristian, con respecto a la consigna, Agustín, mi sobrinito, que me ayuda a que me vuelva niña y me hace reír y disfrutar esos momentos con mucho amor. Excelente ciclo, me encanta cómo van profundizando las citas bíblicas. Gracias porque hacen mucho bien al alma, nos dice Andrea desde Salta. Bueno, algunos de los mensajes que nos van llegando. A todo esto, Padre, yo preguntaba, me preguntaba cuando vos ibas compartiendo, decías que es gracia la salvación, es propiamente gracia, Dios toma la iniciativa. Y yo me preguntaba, ¿y dónde estoy yo? O sea, ¿solamente me quedo pasivo y recibo la gracia de Dios? ¿Cómo entra mi colaboración acá? ¿En qué parte estoy? ¿En qué parte actúa la libertad que Dios me ha dado? Muy bien.
Bueno, Cristian, justamente el Génesis nos dice, y después en otras varias partes de la Biblia, que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y lo que nos hace más parecido a Dios es justamente el ejercicio de la libertad, ¿no? Porque Dios ha hecho un hombre parecido a él. Así como Dios es soberanamente libre en crear y en redimir, ha hecho a su criatura libre. Por eso él necesita que yo dé el paso. Y fíjate que Dios tiene todo lo mío, menos mi libertad. Entonces, yo tengo la tremenda responsabilidad de saber que la libertad es un drama, ¿no? Yo puedo, el libro de Deuteronomio dice, si quieres ir a la vida, practica el bien. Si practicas el mal, te encaminas a la muerte. Hay dos caminos, ¿no? Bien y mal. Eso aparece en toda la Escritura, aparece en lo que pasa con los primeros hombres del Génesis, ¿no? Va apareciendo en la alianza, fíjate, que de Dios establece una alianza con el pueblo de Israel. Y una alianza solo se entiende si los que la establecen son libres.
Claro.
Una alianza no se puede imponer, ¿no? Se puede proponer, pero no imponer. Y esto es importante, fíjate, una vez Pablo VI en Evangelii Nuntiandi dice esto, le pido a los evangelizadores que no se olviden que están dirigiendo el Evangelio a seres libres. Por consiguiente, el Evangelio no es una imposición, es una proposición. Por eso la Iglesia cree que la posibilidad de la frustración del hombre eterna existe. La Iglesia ha dicho, evidentemente, quienes están en el cielo, beatos y santos. Nunca ha dicho solemnemente si alguien está en el infierno. Y la razón es muy simple. ¿Quién calcula? el amor de un padre que entrega a su hijo único. Por eso es sensata la Iglesia cuando nunca solemnemente ha dicho eso, porque no podemos medir. San Felipe Neri le contaba de un hijo que se había suicidado en el tiempo que ni siquiera se le daban responso, no se podía celebrar públicamente culto por los suicidados. Y le dice Felipe Neri: señora, ¿cuánto había del techo que él se tiró a la tierra? Y unos 4 metros. Dice, Dios tenía mucho tiempo para salvarlo. Y aquella mujer se tranquilizó. Claro. Pero la respuesta nuestra la tenemos que dar cada uno. Ahí sí, aquello que decía Agustín, ¿no? El que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Y ahí viene el mérito, ¿eh? El mérito, es decir, esa gracia y esa adoración de Dios, si encuentran una docilidad en la voluntad y una apertura al Espíritu, se convierte en mérito. Merecemos ser buenos porque Dios nos hace bueno y nosotros aceptamos ese hacer de Dios en nosotros.
O sea, porque Dios ha sido bueno primero.
Exactamente. Porque Dios ha sido bueno primero, nosotros podemos ser buenos. Pero la respuesta es indispensable. Por eso decía León Blois, aquellos que niegan el infierno, si no existiera el infierno, tampoco existe el cielo, porque Dios no puede obligarnos que vayamos con Él. No puede. Si hiciera eso, estaremos reducidos a títere. ¿Eh? Estamos como las bestias que obedecen a sus instintos. Que esa es la diferencia, yo lo digo, en este mundo en que se exalta tanto a los animales y que se habla de que son inteligentes personas. El animal no tiene libertad, que es lo que más caracteriza al ser humano. Pero ¿de dónde viene este surgimiento? De un neopaganismo. Los paganos veneraron a los animales y todos los dioses de los paganos estaban con imágenes animales. Lo decía una vez el Papa, hemos vuelto a un cierto neopaganismo. Cantalamesa también lo dice. Y yo creo que es así. Porque nosotros somos libres. Un perro no va a ser más que lo dice en su instinto o lo que el hombre le enseñó que haga. Claro. Va a repetir lo que el ser humano hace que haga, ¿no? Pero nosotros somos libres. Fíjate el joven rico. ¿Qué pasa con el joven rico? Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y seguime. Y dice el Evangelio, el joven tenía mucha posesión y se mató triste. Y Jesús dijo, qué difícil para los ricos entrar al reino. Pero no salió a correrlo y agarrarlo por atrás, ¿no? Y en cierta ocasión, capítulo 6 de Juan, cuando se le iban muchos discípulos por el discurso del pan de vida, Jesús, viendo a los apóstoles, dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, que dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú solo tienes palabra de vida eterna. Pero Jesús los invitó, se quieren ir.
Y la parábola del hijo pródigo, perdón, del padre misericordioso.
Exacto, seguro, clarísimo.
Como habrá sufrido, ¿no?
Claro. Por eso el tema de la libertad es tan sagrado. Y la educación tiene que ir a eso, a enseñarle al hombre a ejercer bien su libertad. Eso es educar. Por eso la persona educada es temible, porque no se la puede manipular ni manejar. Por eso decía un famoso político una vez, hay que llenar las casas de escobas, no de libros. Claro, él sabía que una sociedad educada no la van a manejar de cualquier manera. Porque lo primero que se quiere hacer, cuando se quiere manejar la sociedad, es eliminar la libertad. Por eso ha existido tiranía en el mundo. Imposición al ser humano. Fíjate, me decía una vez una señora, me dio mucha pena esto, ¿no? Y yo le decía, porque no habían tenido hijos, no podía tenerlo ella, y estaba llena de mascotas. Le dije, ¿no se te ocurrió nunca adoptar? ¿Vos no sabés la cantidad de huérfanos que hay en la Argentina? Ah, no, dice, porque yo a los animales los manejo como quiero, a un chico no. Así que vos renunciás y iba a trabajar y a llevar adelante un ser libre. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Quedé atónito, ¿no? Porque todo pasa en la humanidad. El concilio decía, el hombre es capaz de lo mejor y peor. Y la humanidad ha dado un Hitler y ha dado un Francisco de Asís. ¿Qué le va a hacer? Por la libertad. Por eso decía un famoso teólogo nuestro, Carrane, decía siempre, la libertad es siempre un drama para el hombre. Porque, como dice el libro de la sabiduría, Dios ha puesto en manos del hombre la realización de su propio destino. Y es verdad. Sí. Que Agustín lo decía, el que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti. Pero entonces sí que nos jugamos. Dios, mira, no es dadivoso, no es populista Dios. No hace dádivas. Dios te promueve. El ejercicio de la libertad hace que la persona sea adulta, que sepa ganarse lo que tiene.
Sea protagonista de su vida.
Que es la doctrina de la iglesia, porque yo he sentido a alguno hablar de pobrismo, que la iglesia fojoncita la pobreza por sí misma. Mentira. Yo he enseñado 30 años doctrina social de la iglesia, y la doctrina social de la iglesia habla de la promoción humana, no solamente de la limosna o de la dádiva, que a veces son necesarias. Pero hay que pensar que sea necesaria, sí. Pero no puede ser, decía Juan Pablo II en la Carta sobre el Trabajo, ningún pueblo crece con dádivas. La sociedad crece por trabajo, por puerto de trabajo, donde cada uno hace por lo menos lo que consume. Lo decía Juan Pablo II en la Bonne Nesercens. Entonces, los que hablan de eso del pobrismo no tienen ni idea de la doctrina social de la iglesia, ni la conocen.
Padre, nos queda poco tiempo y pues, por eso también te invito, sí. Porque ya estamos cerrando, sí. A que puedas venir en otra ocasión también. ¿Ah? Bueno, sí, acordamos para que...
Sí.
Porque ya ahora en minutitos más celebramos misa. Una frase más, padre, que te parece que podemos tener presentes para dar pasitos en la cuaresma.
Claro.
Una frase para cerrar.
Sí, así. Obra como si todo dependiera de ti, pero sabiendo que todo depende de Dios.
Amén.
Es de San Agustín la frase, ¿no?
Te pido que nos regales la bendición, ¿puede
bueno,
ser?
Sí. Bueno, a todos los hermanos que están escuchando y que tienen el Espíritu en el corazón, los invito a mirar ese Espíritu que está dentro de ellos, a esa Trinidad Santísima que está en los corazones, para que en estos momentos se haga más presente en ellos, para que experimenten la grandeza de un Dios que los quiere tanto. Y por eso yo pido al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Estén todos con Dios.
Con tu Espíritu también, Padre.